Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, sábado 2 de abril, que viene con frío. Ya no es tan temprano, las 8 es una hora razonable para levantarte en sábado, y si sales ahora a la calle te vas a encontrar temperaturas bajo cero en muchos puntos de la península, especialmente en la mitad norte. El frío, la nieve, que vienen de la mano de un frente con una masa de aire ártico y una borrasca que han bautizado con el nombre de Ciril. Del frío intenso se libran en el sur, en Cádiz, en Huelva y en Sevilla, donde se esperan máximas cercanas a los 20 grados. Y en Sevilla hoy, Alberto Núñez Feijóo va a clausurar el Congreso Extraordinario del PP. No es un conclave más. Para el Partido Popular es el Congreso más importante desde aquella cita del 90 en la que se refundó el principal partido del centro-derecha español. Hay que decir que la situación es diferente a aquella, porque después de casi 4 años en los que Pablo Casado no ha sido capaz de afianzar un liderazgo firme, llegó ese terremoto interno y un pulso con Isabel Díaz Ayuso que se lo ha llevado por delante. La situación es distinta también a la del 90, porque ahora mismo el tradicional espacio del centro-derecha, en concreto una parte más hacia la derecha que al centro, lo ha ocupado Vox, con el que todo indica que Núñez Feijóo estará obligado a entenderse si quiere llegar a la Moncloa. Al margen de los nombres, de quién es el número 2, el número 3, el vicesecretario de no sé qué área, o qué regiones tienen más o menos peso en el núcleo duro, la tarea que tiene por delante el nuevo presidente del PP no es otra que la de coser todos los rotos que ha dejado el equipo anterior. No tiene mucho tiempo. Si no hay adelanto electoral, las generales serán a finales de 2023.
He venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento. Lo vamos a trabajar todos los días. Y vamos a ser capaces de hacerlo si nos comprometemos a hacerlo. A eso he venido. Y no a otra cosa.
He venido a ganar. Él directamente con las urnas se enfrentará, ya decimos, en las generales, que si no hay adelanto serán a finales de 2023. Pero es que este mismo año hay unas autonómicas andaluzas a la vuelta de la esquina y luego autonómicas en la mayoría de comunidades y municipales en mayo de 2023. Ahí es donde realmente se va a medir el efecto Núñez Feijóo, con una dilatada experiencia de gestión, que esto es importante, y con una trayectoria política avalada en Galicia con 4 mayorías absolutas. El triunfalismo de los congresos sirve de poco. Las alabanzas al líder van a tornar en críticas si los resultados en las urnas no acompañan, y si no, que se lo digan a Pablo Casado, al que poco le duraron los aplausos que recibió tras ganar a Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso de 2018. ¿Qué nos ha dejado la primera jornada de este Congreso de Sevilla? Lo previsto. La despedida de Pablo Casado. Despedida sin ruido. Abandona su escaño y deja la política, al menos de forma temporal.
Me dirijo a vosotros después de un mes agridulce, que empezó con un sentimiento de injusticia, superado pronto por el de una profunda gratitud. Llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático poniendo mi mandato a vuestra disposición.
Hoy vamos a seguir conociendo nombres del nuevo equipo de Núñez Feijóo. Ya sabíamos que Cuca Gamarra va a ser la número 2, la secretaria general. Hablábamos antes de coser, va a tener tarea la exalcaldesa de Logroño, porque hay muchos rotos en comunidades, en provincias, que ha dejado su antecesor, Teodoro García Egea. Y en un guiño al partido en Andalucía, con las elecciones andaluzas en pocos meses, Feijóo ha elegido al vicepresidente, al portavoz en el gobierno de Andalucía, al consejero de la presidencia, el malagueño Elías Bendodo, como el nuevo coordinador del partido. Bendodo será el número 3.
Yo creo que el Partido Popular de España se pone en modo Andalucía ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que el inminente proceso electoral, que será en el año 22, ya saben, la voluntad del presidente Juanma Moreno de agotar la legislatura, hace que sea prioritario el trabajo en Andalucía.
El consejero de la presidencia, el consejero portavoz de la Junta de Andalucía, que es una de las personas de la máxima confianza de Juan Manuel Moreno. Hoy decimos, se clausura en Sevilla el Congreso Extraordinario del PP, en el que saldrá como nuevo presidente Alberto Núñez Feijóo. Y además de Núñez Feijóo, las últimas horas nos dejan otra protagonista. Es la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. Un juez instructor de Valencia ha pedido que la imputen. ¿Por qué? Bueno, todo parte de un turbio asunto del exmarido de Mónica Oltra. Fue condenado a 5 años de cárcel por abusar de una menor tutelada que residía en el centro donde trabajaba como educador. Además de la condena, el exmarido de la vicepresidenta del gobierno valenciano, se ha abierto una causa paralela para investigar si desde la Consejería de Igualdad no solo omitieron su obligación de denunciar, sino que taparon los abusos. Hay una decena de altos cargos de la consejería que dirige Mónica Oltra que están imputados, y en las últimas horas el caso ha dado un giro más. El juez que instruye esta causa ha pedido que se impute a la propia vicepresidenta valenciana. Él no puede hacerlo porque Oltra es aforada, y lo que hace es elevar esta petición al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El instructor apunta a una evidente falta de diligencia por intentar aclarar los hechos. De hecho, llegaron a cuestionar la versión de la menor. ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha dejado Mónica Oltra la bandera feminista del yo sí te creo? Una vez que el juez ha pedido imputar a la vicepresidenta del gobierno valenciano, ¿qué es lo que ha dicho Mónica Oltra? Se agarra al cargo, que no dimite y tira de manual. Todo es un complot de la derecha para acabar con un gobierno de progreso.
Pues allí iré, como he ido siempre, a explicar lo mismo que llevo explicando desde hace mucho tiempo, porque la verdad solo tiene un camino, y entonces, bueno, pues yo iré a explicar lo que ya he explicado. No voy a dimitir, ni por esto, ni desde luego a petición del PP de Valencia.
Lo de dimitir solo tiene que hacer la derecha. Ya se enroca al cargo, al sillón, y eso pone en una situación complicada al propio presidente Ximo Puig, que de momento también se resiste a destituirla. Por eso es bueno recordar lo que no hace tanto decía la propia Mónica Oltra, que vinieron a regenerar la política. Eso sí, después de hostigar y de linchar políticamente a sus rivales, como Francisco Camps, que sí que dimitió. Auunque luego, después, en 9 causas abiertas contra él, ha quedado absuelto. El primer día de la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible que eches a tu vehículo ha salido todo lo bien que podía salir una medida improvisada y atropellada. La situación es la siguiente: cientos de conductores apuraron sus depósitos o repostaron lo imprescindible para ir tirando. Si lo lleno a partir del viernes, decía, me ahorro 20 céntimos por cada litro. Esto provocó que la demanda fuera muy superior a la media de un viernes normal.
Por supuesto, estoy esperando y llego en reserva lo justo. Hay que aprovechar el descuento.
Este es de la empresa, pero mi coche sí que he esperado para echarlo hoy por la bajada. Es que de llenar el depósito con 50 euros a llenarle casi con 80 se nota un montón. La verdad es que no he decidido esperar, pero me viene bien.
Me ha coincidido que estaba ya bajo mínimo.
Esto que provocó lo esperado, largas colas en muchas gasolineras. Primero, por una elevada demanda. Segundo, por el cierre de algunas estaciones de servicio incapaces de adelantar la bonificación del gobierno. Y tercero, porque en la caja los empleados no siempre disponían de las herramientas informáticas para aplicar el descuento. De hecho, algunas gasolineras tuvieron que cerrar sobre la marcha ante el colapso del sistema informático. Esto lo van a ir solventando, si no hoy, en los próximos días. Pero el problema es más de fondo. Primero, si esta bonificación es una medida eficaz y oportuna. ¿A quién no le viene bien que le quiten 20 céntimos por litro? O 30, como están aplicando ya algunas petroleras, sobre todo después del precio que han alcanzado los carburantes, con máximos de 2 euros el litro de gasolina durante el pasado mes de marzo. Eso sí, que nadie se llame a engaño. Aun quitándote 20 o incluso 30 céntimos, estás pagando el carburante por encima de lo que pagabas a principio de año, cuando ya estaba disparado. Si lo comparas con hace justo un año o con hace dos, ni te cuento, te llevas un gran susto. Luego, muchos economistas, también el Banco de España, cuestionan una medida centrada en un impulso fiscal generalizado, es decir, decisiones que se aplican de forma lineal sin tener en cuenta la renta. descuento es igual para todos. Y si no tienes coche, no te beneficia. Esto podría haberse paliado con una rebaja de impuestos que se han negado a tocar. Pero los economistas consultados por COPE van más allá. Según Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, el plan del gobierno no va a servir para solucionar los problemas de fondo.
Nosotros hemos estimado que puede solamente por el efecto de los carburantes medio punto de IPC y otro medio punto por el resto de medidas. Un punto de IPC, lo cual parece poco en la vista de la situación. Este plan ha llegado tarde, es insuficiente y no dejan de ser paños calientes que no resuelven los problemas de fondo.
Y hay un frente más que sigue todavía con muchas dudas. La bonificación de los 20 céntimos de forma inmediata la asumen, la financian los dueños de las gasolineras. Son conscientes de que con una medida tan improvisada se van a generar problemas burocráticos y que van a tener problemas para que el gobierno les reembolse ese dinero. Hay grandes petroleras, sí, pero también hay pequeñas y medianas empresas. Es el caso de Fernando Ochoa. Tiene tres gasolineras, una de ellas en un pueblo de la Alcarria, en Brihuega, de menos de 2.500 habitantes. Hoy va a volver a abrir, dice, para no dejar tirados a sus clientes, pero no sabe hasta cuándo va a poder hacerlo porque está trabajando a pérdidas.
El problema que tenemos es que no sabemos cómo nos va a devolver el Estado ese dinero, ni cuándo, y luego, quién sabe, a lo mejor otro día por la mañana se levanta y dice, mira, pues ahora por otro real decreto no vamos a devolver los céntimos a las estaciones de servicio. Tengo 22 empleados, 3 estaciones y un gasocentro. Cada cisterna que viene a descargarme, poniendo los 20 céntimos, tengo que poner de mi bolsillo y de bolsillo de la cuenta de explotación de la empresa 6.400 euros. Ojalá yo por cada cuba que vendiera tuviese ese margen comercial.
A lo largo de la mañana vamos a volver a pasar por varias gasolineras para comprobar si los desajustes del primer día se han solucionado. Al margen de todo esto, no hay que dejar de mirar a Ucrania. Aquí Putin, a lo largo de estos 37, 38 días de invasión, no ha cumplido en ningún momento su palabra, ni el alto el fuego, ni tampoco ese cambio de estrategia para centrarse solo en el este, ni el respeto de los corredores humanitarios. Lo último pasa por una acusación de Rusia. El Kremlin asegura que Ucrania ha bombardeado un depósito de gasolina en territorio ruso. Y esto entra dentro también de la guerra de la información y la desinformación. ¿Estamos cerca del final de la guerra? Si miramos los distintos frentes, no. Si miramos a los despachos y queremos creer lo que nos dicen, pues siempre hay mensajes en una dirección positiva. Pero una cosa son las palabras y otra los hechos. Y los hechos no invitan de momento a ser demasiado optimistas. Es sábado 2 de abril. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Argelia
lanza una amenaza en el suministro de gas y advierte de una posible subida en los precios para España, mientras que se mantendría para el resto de países. Esto sucede después de que el gobierno haya decidido apoyar el plan marroquí del Sáhara Occidental.
Leve subida
del precio de la luz pese a ser fin de semana. Pagamos 225 euros el megavatio hora de media. Es 4 veces más que hace un año. Entre las 9 y las 10 de la noche será el pico, que alcanzará los 300 euros, mientras que la hora más barata será de 5 a 6.
Caso Niñera.
El juez ha acordado citar a declarar a una extrabajadora de prensa de Podemos para que aclare si hizo de cuidadora de los niños de Irene Montero y Pablo Iglesias antes de que ella fuera ministra. Falta saber si declarará en calidad de testigo o de investigada.
Y Will Smith.
El actor ha decidido abandonar la Academia de Hollywood, encargada de la organización de los Oscar, por la bofetada al humorista Chris Rock. En una carta ha asegurado que aceptará las consecuencias, mientras que la Academia se reúne en 2 semanas.
Y nos vamos a meter a esta hora, a las 8 y 13, dentro de un avión. Es en el que va a despegar en apenas unos minutos el Papa Francisco rumbo a Malta en un nuevo viaje apostólico. En ese avión está también la enviada especial de la cadena COPE, ya sentada en su asiento, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Un viaje que va también en clave de inmigración, porque el Papa viaja a uno de los puntos calientes de la inmigración en Europa.
Sí, la verdad es que en este viaje, que apenas serán 36 horas, Antonio, volveremos a escuchar un nuevo llamado al pontífice por la paz, porque Ucrania va a estar también muy presente. De hecho, fíjate que ahora mismo acabamos de enterarnos, el Papa está a punto de subir al vuelo, y en estos instantes, de hecho, los motores están encendidos, porque en cuanto suba ya nos pondremos a rodar por la pista, pero nos acabamos de enterar de que esta misma mañana Antes de dirigirse a Fiumicino, el Papa ha recibido a varias familias que han llegado de Ucrania y que se encuentran en Roma, algunas de ellas con niños enfermos que han sido asistidos en el hospital del Papa. Pero efectivamente, como decías, una de las prioridades de esta visita va a ser recordar que sigue habiendo otros emigrantes forzados a huir de sus países, que se encuentran en estos momentos varados en Malta y en otros países de Europa. No podemos descartar tampoco que algunos refugiados de Ucrania que han llegado a Malta estén presentes en alguno de los actos a los que acuda el Papa. Y luego, fíjate, Antonio, un viaje que también tiene una impronta importante, la que dejó San Pablo, porque aquí surgió una de las primeras comunidades cristianas y por lo tanto el Papa viene a reforzar la fe de una isla que, por cierto, toca a más de una iglesia por cada metro cuadrado. Es algo increíble, ¿no? El viaje va a poner a prueba la movilidad del Papa porque tras los últimos problemas que sufre en la rodilla, se han eliminado los escalones que pudiera tener que cubrir en todos sus trayectos. Y además, Antonio, podremos volver a verlo subirse a un papamóvil. O sea que son muchos los puntos que vamos a ir contando en COPE a lo largo de este fin de semana. Hoy, por ejemplo, por la mañana, Antonio, tras los habituales encuentros con el presidente y el primer ministro del país, que esta semana ha jurado su segundo mandato, o sea, que se estrena, va a ofrecer su primer discurso a las autoridades, y por la tarde se subirá un catamarán hasta la isla de Gozo para visitar el santuario más importante del país.
Es un viaje cortito, ¿no? A Malta, sí. Hora y media apenas.
Sí, sí, un viaje cortito, hora y media apenas. Están todas las cámaras preparadas porque lo que más deseamos los periodistas, lógicamente, es ese saludo al Papa.
Pues te dejamos porque está a punto de subir ya el Papa. Gracias, Eva, sí. Buen viaje. Nadie mejor que Eva Fernández para contarnos todo lo que va a ocurrir en Malta a partir de las 10, que es cuando tiene previsto aterrizar el Papa Francisco. Los gestos, los discursos, también todas esas imágenes que alrededor de un viaje tan importante va a dejar el Papa, lo vas a poder seguir aquí en la cadena COPE y también a través de nuestra web cope.es. Es noticia de esta madrugada. El tenista Carlos Alcaraz, murciano, va a disputar su primera final de Masters 1000. Lo va a hacer en Miami. Se va a enfrentar al noruego Casper Ruud. Y en fútbol, España ya tiene grupo para el Mundial. Además, vuelve la Liga. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Con la moderada satisfacción que nos dejó el sorteo para el Mundial, los balances y los análisis a 8 meses vista no valen para mucho, la verdad, afrontamos ya una nueva jornada de Liga en primera después del parón. Nos quedan 9 para el final y la victoria del Barça en el Clásico abrió la puerta a una posible reacción encontrada entre los dos, algo que habrá que ratificar o no este fin de semana. Recordamos que el Madrid aventaja en 12 puntos al Barça con un partido menos para los azulgrana y que el Sevilla está entre ambos. El Madrid viaja a Vigo esta tarde en el partido que se presume clave, ya que una victoria merengue supondría el golpe definitivo al campeonato. Pero no nos debemos olvidar además que la jornada dominical se cierra con un Barça-Sevilla en el Camp Nou, con lo cual alguno puede salir mal parado. Aunque matemáticamente el Barça y el Sevilla tienen posibilidades, y el Barça sobre todo ha encontrado el camino que le devuelve la ilusión y la confianza, el Madrid ha hecho bien los deberes y llega desahogado a la recta final. No creo que haya lugar a la sorpresa, pero siendo fútbol, esa opinión no se basa en ningún dato científico. Es cuestión de sensaciones, que al fin y al cabo no valen para nada. ¡Feliz fin de semana!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La anulación del despido procedente, ya que según varios indicadores, la guerra puede poner en peligro hasta 100.000 empleos. ¿Qué significa esto para los trabajadores?
Significa que las empresas no van a poder alegar como causa...
Gripalizar, por decirlo de alguna manera, la enfermedad. ¿Qué medidas se han retirado en concreto?
Estamos en una nueva fase centrada solo en los mayores de 60 años y en los pacientes...
Más de 100.000 personas viviendo en soledad. ¿Y cómo se puede salir de esta situación de soledad?
Pues mira, requiere un trabajo personal que no siempre es fácil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 8, 35, 37, 49, soles el 5 y el 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Un grande de la acción.
No seas tan creído,
Pichulín.
Por partida doble.
Ahí la tienes, la clave.
Tango y Cash.
Poli malo,
poli peor.
Y encerrado.
Se ha equivocado de persona.
Dos, de Sylvester Stallone.
¡Sí! ¡Me encantaste en Conan el Bárbaro!
El sábado por la noche.
¿Por qué haces esto?
Por la acción.
En 13.
Y antes de que César Lumbreras toque la chifla y nos convoque a todos a Agropopular, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hacemos un último repaso a los periódicos de este sábado con el Congreso del PP en Sevilla, en el que Núñez Feijóo se va a proclamar como nuevo líder de los populares.
Comienza esa nueva era en el Partido Popular, hoy, de hecho, con un Feijóo protagonista en las portadas, aparecen casi todas ellas, las fotografías de las primeras planas son para él y también para los que ayer le acompañaron. Y es que según ABC, consagra Feijóo su alianza con Moreno para pilotar el nuevo PP. Apunta este periódico que elige como fontanero, entre comillas, de Génova, a la mano derecha del presidente andaluz. Y apunta en su editorial, es interesante ABC, que el nuevo líder popular ya no podrá permitirse más errores de cálculo y de ejecución porque la situación de España apunta a ser insostenible. Va a tener que cerrar heridas y hay rencores por superar. Feijóo, que como dice El Mundo, prometió ayer recuperar el PP de las mayorías absolutas. Es la hora de la renovación y de la experiencia, asegura en su editorial este periódico. En el suyo, La Razón habla de Feijóo como un negociador nato que consigue unir al partido con su equipo y su mensaje. Ayer, todo el protagonismo, eso sí, fue para él, para el nuevo líder del PP, que sostiene el país en tierra la era Casado. Se habló ayer poco de Casado, se habla ya poco de él hoy en la prensa.
Bueno, aparte de todo lo que rodea el Congreso del Partido Popular, de nombres, de estrategias, de quién tendrá más presencia, qué regiones tendrán más fuerza dentro del núcleo duro del PP, los periódicos miran también a las gasolineras.
Sí, miran también a las gasolineras, a ese caos de ayer provocado, si leemos el editorial del Mundo, por esa medida habanera de 20 céntimos de rebaja en el litro de gasolina. Una medida populista y basada en la improvisación. Eso al menos dice el diario El Mundo, que repite en su portada esa palabra, la del caos provocado por el Ejecutivo por sus prisas con los descuentos. Hubo aglomeraciones, hubo colas, hubo servicios caídos, hubo hasta establecimientos cerrados. Y ese fue el saldo en buena parte del país de la jornada. Y a veces, por su parte, en lo que se fija es en el dinero que van a tener que poner esas gasolineras de su bolsillo, que van a tener que adelantar a Hacienda, asegura este periódico, unos 11 millones de euros cada día, con los empresarios sin fiarse de que la agencia tributaria, bueno, pues les devuelva los adelantos antes del 15 de junio. Asegura en su editorial este periódico que habrá varias que estén abocadas a la quiebra o incluso al cierre por esa improvisación del gobierno de Pedro Sánchez. Y es que Ignacio Camacho, en su columna de ABC, lo resume perfectamente. Este gobierno hace mal incluso lo que está bien hecho. Cualquier medida razonable la convierte en un descalzaperros.
Ese es el problema, es que una medida que todo el mundo aplaude, porque si a ti te dicen que te van a quitar 20 céntimos el litro de gasolina, incluso 30 como aplican algunas gasolineras, ¿quién no aplaude esa medida? Pero claro, hecha de manera correcta, ¿no? Vamos a abordar el asunto de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, de Mónica Oltra. Antes de que me cuentes lo que reflejan hoy los periódicos, quiero que escuches lo que decía Mónica Oltra hablando del entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
¿Qué hace Mariano Rajoy en todo esto? ¿Y por qué Mariano Rajoy no toma la decisión que tiene que tomar? Y es no correr el riesgo de aquí a unos meses poder tener, si lo condenan a Francisco Camps, un presidente de una comunidad autónoma que es un delincuente. Porque si lo condenan, Camps será un delincuente. Y Mariano Rajoy tiene que decidir si quiere correr ese riesgo o no. Y lo tiene que hacer hoy, no pasado mañana.
Mejor hoy que pasado mañana. Pedía la dimisión de Francisco Camps. Ella se niega a dimitir después de que un juez haya pedido su imputación.
Sí, por el caso de abusos de su ex marido. Acusa, por cierto, el magistrado también a la consejería que lidera Oltra. Dice por ocultar esos presuntos abusos. Pero ¿qué dice Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, ahora? Dice que la ética no la marcan los tribunales. Así justifica su decisión de no dimitir, apoyada al menos por ahora, eso es interesante, Antonio, por el presidente valenciano Ximo Puig. Dice Ximo Puig que otra cosa es cuando, si finalmente la condena un tribunal. Ya veremos. Por decencia política, dice El Mundo en su editorial, que debería dimitir Mónica.
La doble vara de medir, cuando una imputación tiene que conllevar la dimisión y cuando una petición de imputación, pues de momento puede esperar esa dimisión. Que nos dan, vamos camino de las 8:30, las 7:30, está ya tocando a la puerta César Lumbreras. Ya escuchamos de fondo la chifla de Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un grande de la acción.
No seas tan creíble.
Pichulín.
Por partida doble.
Ahí la tienes, la clave.
Tango y Cash.
Poli malo,
poli peor.
Y Encerrado.
Se ha equivocado de persona.
Dos, de Sylvester Stallone.
¡Sí! ¡Me encantaste en Conan el Bárbaro!
El sábado por la noche.
¿Por qué haces esto? Por la acción.
En 13.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2022, porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¡Dios!